Le invitamos a escuchar un nuevo podcast de Postales Sonoras, aquí en eiberoamerica.com. Pueden contactarnos escribiendo a postales@eiberoamerica.com. Y sin más, escuchemos el nuevo podcast de
Postales Sonoras.
¿Cuándo se construyó la Torre Eiffel?
1965-68.
No sé, ¿1940?
Pues no lo sé.
Hace 200 años. ¿No?
¿300 años?
¿300 años? No.
A finales del siglo XVII.
¿Quién la construyó?
¿Carlomagno?
Napoleón.
No lo sé, no lo sé.
¿No lo sabe? ¿No tiene ni idea?
Ni idea.
Luis XIV, ¿no?
Luis XVI.
No conozco París, así que...
Juana de Arco.
Napoleón Bonaparte.
Gustav. No recuerdo el apellido. Rousseau. Luis XVI, ¿no?
Da Vinci.
Leonardo da Vinci. ¿No fue... Le Corbusier?
Basta. Ya está bien. Ante tanta ignorancia, tomo las riendas de esto. A partir de ahora seré yo, Mademoiselle Eiffel, quien contará mi historia. Tenga, los créditos. Después de todo, me sé de memoria todas las imágenes que se han tomado de mí. ¿Y cómo es eso?, se preguntarán. Pues porque tengo superpoderes. Soy la antena más potente de Francia. Y como tal, desde hace años, desde hace decenios, soy yo quien las difunde. ¿Están sentados cómodamente en sus sillones? No se preocupen si las imágenes saltan, es normal. Después de todo, este es un documental pirata. ¿Preparados? Pues allá vamos. Ah, París. Y ahí estoy yo. Y ahí. Y ahí también. Yo. Yo. ¿Y si desapareciera? Pues París ya no sería París. En esta ciudad soy irreemplazable. Podrían llevárselo todo, salvo a mí. Y ustedes dirán, esta no tiene abuela. No, no se equivoquen. En realidad soy bastante modesta, pero también la estrella de la ciudad más bella del mundo. Y sin embargo no he tenido una vida fácil. Como todas las vidas, la mía ha sido trepidante, llena de imprevistos. No tienen ni idea de la cantidad de veces que he estado a punto de desaparecer. Pero bueno, empecemos por el principio. Vamos a rebobinar.
La verdadera historia de la Torre Eiffel.
Les presento a mi padre. Hola. Gustave Eiffel era un hombre guapo, pero sobre todo un genio. Siempre me da un poco de cosa cada vez que lo veo. De mi madre no hay imágenes porque era la mismísima revolución industrial. Su unión, a finales del siglo XIX, elevará la arquitectura de hierro a un nivel creativo particularmente original. Gracias a ellos dos, las estructuras de los puentes adquirirán mayor elegancia, ligereza, transparencia, serán más aéreas. Sin el ingenio de papá, la Estatua de la Libertad no vería el mundo desde tan alto. El talento de Gustave Eiffel reside en el cálculo de la estructura. Y sin querer menospreciar el trabajo del señor Bartholdi, lo demás no es más que una vulgar cubierta de estuco sobre un armazón metálico. Bromeo porque mi caso no es mucho más glamuroso. Nací gracias a un concurso creado para la Exposición Universal que se iba a celebrar en París en 1889. La época tenía sed de grandes construcciones y las estructuras metálicas permitían a los ingenieros redefinir los límites de lo posible. Soñaban con construir la torre más alta del mundo, una torre que midiera 1000 pies. Se presentaron más de un centenar de proyectos. Ahí va una recopilación. Barroco. Soso. Irreal. ¡Oh! Esa soy yo de bebé, dibujada por los ingenieros Nouguier y Coquelin. Ahí parezco una especie de poste metálico destartalado hecho de prisa y corriendo, ¿no les parece? Menos mal que el arquitecto Sauvestre me rediseñó por entero, con arcos y formas voluptuosas y varias plantas abiertas al público. Además, me coronó con una hermosa cúpula de estilo Art Nouveau, muy del gusto de la época. Sobre el papel estaba lista para convertirme en la atracción de todo París. El genio de mi padre no estuvo en mi diseño, sino en saber construirme y en darme su nombre. El 28 de enero de 1887, cuando se inicia mi construcción, el campo de Marte no es más que una gran explanada de arena. Pero ahora que lo pienso, hay alguien mejor cualificado que yo para hablar de las obras. A esta hora se suele pasear entre mis pilares. Ahí está. Es mi médico. Un tío guapo. ¿No les parece que se da un aire a George Clooney?
Mademoiselle Eiffel nació hace 125 años. La gestación duró 2 años y unos cuantos meses. Primero hubo que poner los cimientos que garantizarían la estabilidad de la estructura. Solo los cimientos requirieron 5 meses de trabajo. Hubo que excavar a gran profundidad, sobre todo porque al estar cerca del Sena, había que atravesar el lecho del río y todo se hizo con un sistema parecido al de los buzos. Bajaban una campana hasta alcanzar la parte dura. Después, para asegurar bien la torre, construyeron unos pilares enormes. Y encima se montó la torre, una estructura formada por 18.000 piezas y 2,5 millones de remaches. Un hermoso mecano, aunque realmente complicado.
Un hermoso mecano. ¿Se habla así de una señorita? Una cosa que recuerdo de aquellos años es que la mayoría de los 150 trabajadores eran italianos. Acabé aprendiendo el idioma oyéndolos hablar. ¡Mamma mía! Solo hubo que lamentar un trágico accidente durante mi construcción, la caída de un obrero al que su familia había ido a visitar a la obra. El 31 de marzo de 1889, mi padre oficializa mi nacimiento. Con 312 metros y más de 7.300 toneladas, se podría decir que fui un bebé hermoso. Pero recién llegada a este mundo, ya tuve que enfrentarme al rechazo. Recibí muchas críticas del mundo intelectual por mi gran tamaño. Tengo en mis archivos un documento excepcional. Una entrevista a la condesa Jean de Pange.
La Torre Eiffel provocó un gran escándalo en su época.
Desde luego. Cuando se construyó la torre, recibió muchas críticas. Por ejemplo, mi cuñado, el marqués de Poupée, tenía una propiedad a unos 60 kilómetros de París, cerca de Chantilly. Y mi madre nos decía, eso ya no es el campo, ahora es un lugar desde el que se ve la Torre Eiffel. Yo siempre oí hablar mal de la torre, como si fuera un atentado, no solo contra el arte, sino casi contra la filosofía, contra la mismísima humanidad.
Sí, han oído bien. Yo era un atentado contra el arte, contra la filosofía y contra la humanidad. Y la prensa no fue mucho menos severa. Leo, en cuanto la terminen, la torre se derrumbará y matará a miles de personas. Se hundirá bajo tierra y provocará un cataclismo. Cuando lleguen a la parte superior, los visitantes morirán asfixiados. Me estoy enfadando y cuando me enfado pierdo objetividad. Será mejor que deje mi defensa a alguien más cualificado que yo. Les presento al historiador Bertrand Lemont. Es fácil de reconocer. Es el único que lleva traje en medio de los turistas. Bertrand, ¿tendría la amabilidad de explicar a los telespectadores el escándalo que provocó mi construcción? Gracias.
Las obras comienzan en 1887, dos años antes de la Exposición Universal. Y en cuanto llega a la altura de los tejados de París, cuando se eleva por encima de ellos, es cuando un cierto número de artistas, eminentes en su época, protestan en el periódico Letón y firman una petición contra su construcción. Ahí están Guy de Maupassant, reputado escritor, Charles Garnier, el arquitecto de la Ópera de París, Gounod, músico muy conocido. Todos ellos protestan contra lo que consideran una afrenta a París, una especie de pirulí metálico que se va a elevar por encima de todos los edificios de alrededor, una especie de estructura industrial que va a desfigurar la ciudad. Los calificativos que le dedican son bastante agresivos: horrible pilar de hierro, pajarera infundibuliforme. Así es como expresan la rabia que sienten al ver cómo se levanta aquella estructura que va a desnaturalizar París. Sin embargo, el ministro de la época, comisario de la Exposición Universal, apoyó la obra y dijo: hemos comenzado a construir la torre y la vamos a terminar.
La verdad es que no es fácil ser una adelantada a tu tiempo. Hagan memoria. No soy la única a la que le ha pasado algo semejante. Otras estrellas también sufrieron duras críticas. ¿No recuerdan el escándalo que provocó el Centro Pompidou, considerado en su inauguración como un montón de tubos? Y hace menos la pirámide inaugurada por François Mitterrand. Desfiguraba tanto el patio del Louvre que los periodistas la bautizaron como la pirámide de Tutankamón. Pero olvidemos las polémicas. Hoy todo el mundo se lanza lleno de admiración a visitar el Louvre y el Beaubourg. Conmigo pasó exactamente lo mismo. Hay que decir que desde lo alto de mis 312 metros, estas son las magníficas vistas que ofrezco a mis visitantes. Magia pura. El 15 de mayo de 1889 deslumbré a todos los asistentes a la Exposición Universal. El público cayó rendido a mis pies y desde el primer día me dispensó una acogida triunfal. La primera semana, cuando mis ascensores aún no funcionaban, 30.000 personas subieron a pie para admirar las vistas. Durante los 173 días que duró la exposición registré más de 2 millones de entradas. Un éxito absoluto a la medida de las polémicas suscitadas. Y todo el mérito recayó sobre mi querido padre, al que otorgaron la Legión de Honor en recompensa a su gran trabajo, una distinción muy merecida y que raramente se concedía en aquella época. El triunfo fue total, pero no olvido que en realidad no soy más que una construcción efímera. Al final me espera un futuro funesto, la demolición. En 1909 debo desaparecer de la orilla del Sena. Me van a desmontar y a vender al peso. Y todo debido a que la estúpida concesión otorgada a mi padre estaba limitada a solo 20 años. Pero como las desgracias nunca vienen solas, en esa época el número de visitantes cae en picado. ¿Se dan cuenta? Estoy a punto de pasar de moda. Y todavía debo hacer frente a otro revés, esta vez por parte de los arquitectos. Con vistas a la Exposición Universal de 1900, diseñan los proyectos de transformación más delirantes que puedan imaginar. Quieren desmontarme y montarme de otra forma para relanzarme como atracción turística. Transformada, travestida, convertida en samovar. Idean todo tipo de cosas, incluso enterrarme bajo una colina. Menos mal que mi padre se negó en redondo y no lo permitió. La exposición es de nuevo un éxito y el público parece haberse olvidado de mí. Estaba acabada. Ya me imaginaba transformada en lingotes en los altos hornos de la Lorraine. Pero una vez más, el genio de mi padre me salvó. Decidió convertirme en algo más que una curiosidad turística. Gustave Eiffel, al que le apasionaba la ciencia, pensó que mi gran tamaño podría resultar útil para la investigación científica. ¡Qué buen ojo tenía! Durante años, la flor innata del mundo científico se precipitó a mis pies para realizar toda clase de experimentos. Es curioso las cosas que recordamos. Por ejemplo, nunca se me olvidará el día que arrojaron un maniquí desde la primera planta. ¿A quién se le ocurriría la idea de meter un conejillo de indias en la cabeza del maniquí? No lo sabré jamás, pero el animal sobrevivió a la experiencia, aunque un poco magullado. Aquel día asistí al nacimiento del paracaídas. Pero mi supervivencia se la debo a la invención de la telegrafía sin hilos. Mi padre, siempre a la última, decidió financiar de su propio bolsillo la instalación de varias antenas. El ejército se había negado a hacerlo al creer todavía en la utilidad de las palomas mensajeras. Gracias a él, yo, la Torre Eiffel, me convertí en la antena más alta y más potente del mundo. Cuando estalla la Primera Guerra Mundial, nada escapa a mis grandes orejas. Mi primer gran logro durante la contienda fue interceptar un mensaje secreto de un comandante alemán en el que anunciaba una ofensiva inminente. Prevenido, el Estado Mayor francés movilizó urgentemente a cientos de taxis parisinos para reforzar el frente y contener el ataque sorpresa. En la actualidad, puedo declarar sin falsa modestia que el episodio victorioso de los taxis de la Marne se debió a mí. Ni qué decir tiene que después de aquello, el ejército apreció mucho más mi talento como espía y mi demolición se pospuso. La ciudad de París renovó mi concesión por 70 años más. Tenía la eternidad ante mí. Conscientes de que mi gran tamaño era mi mejor activo para difundir las ondas, me dieron un trabajo nuevo. El 6 de febrero de 1922 es una fecha importante. Ese día acojo en la tercera planta la primera estación de radio, a la que llamo Radio Torre Eiffel.
Señoras y señores, bienvenidos a la Radio Torre Eiffel.
Me habría gustado ponerles algunas grabaciones de la época, pero ha sido imposible. Era la edad de oro de la radio, cuando los oyentes se agolpaban en torno a un receptor para escuchar mis emisiones. Hice feliz a mucha gente durante aquellos años. Y ahora voy a ponerles algo realmente revolucionario.
La televisión abandona el laboratorio y comienza con las emisiones de prueba. Con la ayuda de varios repetidores ha emitido no solamente sonidos, sino también imágenes que se han recibido en varias salas diseminadas por París.
Sí, sí, la tele es sonido e imagen. Cuando la televisión entró en los hogares, le pedí a Jacqueline Joubert que se lo explicara todo a los espectadores. ¿No la conocen? Es la madre de Antoine de Caunes.
Para garantizar la variedad en la toma de imágenes y realizar el equivalente al montaje en el cine, hay dos cámaras que me graban simultáneamente.
Avanzo, que esto es un poco aburrido.
La imagen primero se transmite a los equipos.
No, no es esto. Voy a bajar la música. Escuchen con atención.
La cámara electrónica que se encuentra delante de mí está unida por un cable a la antena de la Torre Eiffel.
Ahí lo tienen.
La torre, por su parte, emite las ondas que llevan mi imagen justo hasta las pantallas de sus televisores. Así que ahora ya saben que mi aparición en sus hogares no entraña ningún misterio.
De toda esta historia, lo que hay que recordar es que fui yo la que hizo todo el trabajo. Gracias a mi tamaño, también sirvo como emisor de la TNT y de telefonía móvil, 3G, 4G y dentro de poco 5G. En cuanto a mi récord de altura, enseguida me salieron muchos competidores. Con toda humildad debo confesar que hace ya bastante que perdí el título de la torre más alta del mundo. Fue en 1930, para ser precisos. En aquella época, Estados Unidos construye en su megalomanía dos rascacielos casi al mismo tiempo. El edificio Chrysler, que me supera en 10 metros, una birria, y el Empire State Building, que lo hace en 70, que tampoco es para tanto. Después, los récords de altura se suceden por todo el mundo. 500 metros en Taipei, 800 en Dubái, quizá mañana 1000 en Dios sabe dónde. Venga, pelearos entre vosotros, me da igual. Yo conservo el título de la torre más original del mundo. Y en París no tengo rival. Les voy a hacer una confesión. Llegué a sufrir una crisis de angustia cuando la torre Montparnasse empezó a erigirse frente a mí. Como todas las novedades, fue objeto de numerosas críticas. Y sí, todas hemos pasado por eso, la verdad.
Yo creo que desluce completamente el barrio.
Ese tipo de construcción está mejor en las afueras.
No es nada bonita.
Me encanta, me gusta mucho y de todas formas es lo que hay.
No quiero ser chauvinista, pero el resultado final no me convence. Esa torre tiene el atractivo de un monolito salido de una película de Stanley Kubrick. Y desde lo alto de mis 310 metros, la miro por encima del hombro.
París se ha convertido en una especie de obra enorme. Lo cierto es que nunca habíamos visto tantas grúas con sus brazos de acero extendidos bajo el cielo de la ciudad. París no deja de crecer. Pero, ¿cómo será en el año 2000? Quizás se parezca a Nueva York.
Señoras y señores, les presento Nueva York. Junto al Sena, ahí está. ¿No les parece que esas torres se antojan muy pequeñas comparadas conmigo? Durante el día me divierto haciéndole sombra.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
En esta carrera de las alturas, la amenaza más seria vendrá probablemente de un rascacielos del barrio de la Défense. Pero no me inquieta lo más mínimo. Entre ese edificio situado en la periferia del Bois de Boulogne y yo, reinando en el centro de París, no hay color. Bromeo, pero este entusiasmo por el hormigón no lo entiendo, la verdad.
Una vieja dama de 83 años salta a los titulares de la crónica parisina. Sus detractores dicen que es muy vieja, que hay que desmontarla y que debería desaparecer para siempre. Sí, se trata de la Torre Eiffel.
Mi director de la época se pilló un buen rebote.
¿Quién tiene interés en lanzar semejante campaña? ¿Es que cuenta con apoyo financiero, francés o extranjero? ¿Quién se empeña en inventar que la torre está en mal estado? La intención es poner fin a la concesión, que acaba dentro de 7 años, y ver tranquilamente cómo la desmontan.
Los que quieren echarla abajo, ¿qué piensan colocar en su lugar?
Otra torre de 300 metros, ¿no? Pero de oficinas, claro.
Estaba realmente enfadado, pero sin perder el sentido del humor. Al final me renovaron la concesión hasta finales de los años 70, pero eso no significaba que estuviera fuera de peligro.
La Torre Eiffel tiene 92 años y no goza de buena salud. El óxido daña su estructura y no está en buenas condiciones para plantar cara al futuro. París ha decidido someter a la Torre Eiffel a una cura de rejuvenecimiento. Michel Chevalet.
Michel Chevalet, el científico de la tele. Me encanta. Él sí que sabe explicar cosas complicadas de la manera más sencilla.
Durante medio siglo hemos dejado que en la torre cualquiera haga casi de todo. Como aquí, estamos en el lugar que antes ocupaba un antiguo restaurante. Estas vigas superiores estaban metidas en el tejado del restaurante y nunca nadie ha podido inspeccionarlas ni realizar trabajos de conservación.
Tiene razón. Habían permitido hacer de todo entre mis vigas. Estaba carcomida por el óxido. ¿Resultado? Parecía más un viejo carguero que una torre símbolo de la revolución industrial. Había que actuar rápidamente. Y cuando uno tiene una urgencia, llama a George Clooney.
Desde su construcción, la idea de Gustave Eiffel era la de mantener al visitante dentro de la torre. Para conseguirlo hizo construir edificios que servían como restaurantes, como salas de espectáculos y museos. Pero a medida que pasó el tiempo, la torre fue cogiendo peso.
Oye.
Y en los años 80 la sobrecarga era demasiado elevada. Llegados a ese punto, decidimos someter a la torre a una cura de adelgazamiento.
Sí, ya vale, Stefan.
Calculamos que debía perder unas 1.200 toneladas para que quedara espectacular, majestuosa y al mismo tiempo ligera.
Eso ya me gusta más. Es verdad que he adelgazado. Aquí están todos los kilos superfluos. El tramo de la vieja escalera de caracol que subía hasta la tercera planta. ¿Saben qué hicieron con el resto?
35.000, 40.000, 55.000. Adjudicada.
Me he enamorado de la escalera.
¿Dónde la va a poner?
En mi terraza.
100.000. Adjudicada por 100.000.
He comprado dos tramos. Para mí su valor es incalculable, inestimable.
Me había convertido en algo de valor incalculable. Oh, señor Guibert, usted sí que sabe. Aquel día los precios subieron como la espuma.
130.000, 140.000, 150.000, 160.000.
En total se obtuvieron 1.800.000 francos, así que se puede decir que ese pedazo de escalera fue un buen negocio. Pujó incluso Mickey.
Nos la vamos a llevar a Disney World, Orlando, para el pabellón francés, donde ya tenemos una Torre Eiffel a escala 1:10. No vendrá mal este homenaje a Francia y a París, porque así tendremos también un pedazo de la verdadera Torre Eiffel.
Cuando pienso que me querían llevar al chatarrero, aquellas subastas fueron como un buen corte de mangas a mi fatídico destino. Mi fama, como ven, no es cosa de un día. Les propongo un viaje al pasado para comprenderlo mejor. Vale, me parece que me he pasado. Ah, los años 20. Ahí estoy yo. Pero Bertrand, ¿qué haces en blanco y negro? Ah, vale, es para hablar de los años 20.
Mademoiselle Eiffel, en su vigésimo aniversario, formaba ya parte del paisaje parisino. Pero lo más interesante es que los artistas que habían protestado en el momento de su construcción cambiaron de opinión, sobre todo los artistas modernos, y la convirtieron en su símbolo. Uno de los primeros en hacerlo fue Guillaume Apollinaire, el poeta que celebra, por ejemplo, a la guardiana, o Torre Eiffel, que vela el manto de puntos a sus pies.
Perdona que te interrumpa, Bertrand, pero por aquellos años Apollinaire me escribió un caligrama muy bonito. Hola, mundo, del que yo soy la lengua elocuente que su boca, oh París, saca y sacará siempre a los alemanes. Bueno, es un poco nacionalista, pero es que el pobre lo escribió justo después de la Primera Guerra Mundial. Venga, Bertrand, prosigue.
La imagen de la torre, que era muy industrial al principio, se convierte poco a poco en la imagen misma de la modernidad. Los pintores tradicionales, pero también los pintores cubistas, como Delaunay, por ejemplo, la descomponen y la colorean, quizá acentuando ese carácter abstracto que en cierto modo tiene. Mademoiselle Eiffel no solamente quedó como la reina de París, sino también como una figura de la modernidad que los artistas del siglo XX convierten en un símbolo.
Pero no solo se interesaron por mí los artistas, también lo hicieron los publicistas. Además de queso camembert de Normandía, he vendido de todo. Pero sobre todo, plumas. Perfumes. Sierras para metales. Piscinas. E incluso Bol de Florin, una tisana que según dicen es buena para el hígado. Ah, recuerdo la Brique, estaba loco. Descendió en bicicleta desde la primera planta. Ahora eso está prohibido. ¿Qué pasa, Maurice? Bonito estilo. La verdad es que la nieve siempre está más blanda en la parte baja de las pistas. Y aquí vienen estos a escalar. Arriba, chicos, que esto no es el Mont Blanc. También vino el circo, sin red. Ah, no, no puedo mirar. E incluso King Kong subió a lo más alto. Alguno ha hecho puenting. Y otros se han tirado sin más. ¡Pum! Desgraciadamente. Oh, pero me desvío del tema. Y sé por qué. Siempre me cuesta mucho hablar del acontecimiento más triste de mi vida. En 1923 mi padre muere a la edad de 89 años. Mi único consuelo es que me vio triunfar. A partir de ese momento, no tengo más remedio que asumir la soledad. Es entonces cuando se me propone un contrato mítico que requería de la instalación de miles de focos. En 1925 me convierto en el soporte publicitario luminoso más grande del mundo, con una puesta en escena ideada por el fabricante de coches André Citroën. Durante 10 años llevo dos vidas paralelas. Símbolo intemporal de día y reluciente emblema con un sublime juego de luces de noche. ¡Qué buenos tiempos! Y me alegro de haberlos disfrutado. Porque un día de junio de 1940, mientras los bombarderos sobrevolaban París, comprendí que la fiesta había terminado.
Eine Parade über die Avenue Foch beschließt diese Stunde der Ehrung.
Traducción: los alemanes están en la plaza. Para muchos parisinos, su presencia es sinónimo de éxodo. Pero yo no me muevo. Y mi primer acto de resistencia es sabotear mis ascensores. Los alemanes no tienen más remedio que subir a pie hasta la tercera planta para colocar su estúpida bandera. Y cuando el del bigotito llegó para saborear su victoria, tuvo la misma suerte. Subió a pie, como los demás. A partir de entonces me cogió manía, lo sé, y la historia me lo demostró después. Según parece, al final de la guerra, preso de una crisis de demencia, Hitler ordenó que todo volara por los aires, puentes, ciertos monumentos, y yo, la primera. Menos mal que su comandante no le hizo caso, porque si no, ahora no estaría aquí.
La lucha ha sido terrible a los mismos pies de la Torre Eiffel, en la escuela militar y en la Cámara de los Diputados.
A finales de agosto de 1944, soy testigo en primera línea de la liberación de París.
París es libre. París se ha lanzado a las calles. Después de cuatro largos años, por fin vemos el final de la pesadilla.
Qué alegría vivir toda aquella efervescencia a mi alrededor. Y cuando los americanos quisieron festejar la victoria, ¿saben cómo los acogí? Con mis ascensores. Sí, no hizo falta más que apretar unos tornillos para que volvieran a funcionar. ¿No les parece gracioso? Me encantan mis ascensores. Tanto es así que aún conservo dos de los originales. No es por nostalgia, es que simplemente son indestructibles. En la actualidad es mi médico quien se ocupa de todo. Ahora nos conduce a un lugar cerrado a los visitantes. ¡Mis entrañas!
Lo que hay detrás de mí es de época. Esto tiene 125 años. Estas cosas durarán siempre. Son los sistemas instalados en la época para subir a los visitantes que venían a ver la torre. Funcionan con agua. En su época se usaba la del Sena, que estaba justo al lado. El agua pasaba por los émbolos. Detrás de mí están los grandes acumuladores que contienen a la vez el agua y el hierro que hace de contrapeso. El agua de los acumuladores servía para mover todo el sistema. Es una máquina que todavía funciona y que no hay razón para cambiar.
Claro que no, Estefan. ¿Por qué la íbamos a cambiar? Además, me recuerda a mi padre. Él fue quien tuvo la idea del agua con sus compañeros Roux y Convalusier. En la actualidad, mis ascensores recorren más de 103.000 kilómetros al año, es decir, el equivalente a 2.5 vueltas a la Tierra, y eso bien merece cuidados cotidianos. Abajo, desde hace 120 años, la gente sigue pasando a mis pies y la atención que me dispensan es la misma. ¿Te vas ya, Estefan? Oh, ¿no será porque no te he dicho que eres mi preferido? Oye, cuando sonríes de esa manera es que te vas a vengar diciendo algo malo de mí.
Mademoiselle fue construida con hierro porque era lo más barato de la época.
Y ahora es cuando va a soltar lo del maquillaje.
Se pensó en hacerla de acero, pero su padre, Gustave Eiffel, escogió el hierro pudelado, que aunque se oxida mucho menos que el acero, hay que protegerlo. Así que se le da una mano de pintura o maquillaje cada 7 años. Se le aplican 50 toneladas de maquillaje, y eso desde su construcción, así que lleva ya 19 capas de pintura.
Cualquiera que te oiga pensará que voy pintada como una puerta.
Cuanto más se la maquilla, sin embargo, peor agarra la pintura. Así que pensamos que llegará un día en el que tengamos que desmaquillarla por completo para volver a cubrirla de nuevo con pintura de arriba a abajo.
Alto ahí. No tengo ninguna prisa en aparecer con la cara lavada delante de todo el mundo. Imagino que a ustedes, los telespectadores, lo que les interesa es asistir a una de mis sesiones de maquillaje. Son todos una panda de voyeurs. Venga, síganme. Voy a llevarlos entre bambalinas. Para aplicarme el maquillaje suelo necesitar 2 años de trabajo con una dificultad añadida, la presencia de los turistas. ¡Cuidado! Por los pelos. Como soy coqueta y única, mi color también lo es. En 2002 recibió el nombre de marrón ocre Torre Eiffel número 42602A.
La gente nos hace fotos, nos quiere grabar y la verdad es que nos gusta.
¿Quién está hablando?
Y nos motiva para trabajar mejor.
Son como pintores estrella.
Eso es, pintores estrella.
No, no, la estrella soy yo y lo voy a demostrar.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
Por la noche, Mademoiselle Eiffel se viste de luces. Se la ilumina desde el interior con centenares de proyectores colocados sobre la estructura que hacen resaltar su intrincado diseño, su transparencia, ese encaje de metal que la caracteriza y que la muestra no como un monumento iluminado desde el exterior, sino como algo que revela su esencia, su misma naturaleza, que se basa en una ligereza increíble y en su transparencia. Toma otra dimensión, otro aspecto, otra expresión. Es una torre diferente, la torre de noche. Mademoiselle Eiffel se viste de gala.
Creo que Bertrand está enamorado de mí. ¿Quieren conocer la historia de mis luces? ¿Cómo surgió la idea? ¿Por qué siguen brillando? Venga, vamos a viajar al año 2000. Durante 5 meses, 25 alpinistas recorrieron mis arcos y escalaron mis cruces de San Andrés para instalar los 20.000 focos luminosos. La noche de fin de año de 1999, mis fans asistieron a un espectáculo inolvidable para celebrar el cambio del milenio. La instalación iba a ser efímera, como lo fui yo durante mis primeros años. Pero se preguntó a la gente, y al final no se desmontó nada, y yo brillo con la luz de 1000 focos. Es más, el sistema se ha perfeccionado, hasta el punto de que basta con pedirme un color, imaginar un motivo para que yo cree una hermosa coreografía. Rojo China, la noche está que arde. Azul marino, viva Europa. Y por mis 120 años me lo monto a lo grande. Lo mejor de todo es que conseguí recuperar el faro que mi padre hizo instalar en 1889 en la cúpula. Lo que pasa es que es 2 veces menos potente que antes. Pasados 80 kilómetros ya no se aprecia bien la luz del proyector, pero bueno, está bien para montar una fiesta. Toda una vida bajo los focos. Entiendo perfectamente esa expresión. Creo que soy el símbolo estrella, o al menos el más filmado del mundo. Los actores más importantes han posado junto a mí, y ni sé las veces que he aparecido en los carteles. Jim Kelly, Audrey Hepburn, Fred Astaire, Marilyn. Eso sin olvidar a los directores de la Nouvelle Vague: Romer, Resnais, Louis Malle, Truffaut. Siempre tuve debilidad por él. Era un gran admirador de las mujeres. Juntos hicimos su última película y también la primera.
La Torre Eiffel estaba ahí al comienzo de los 400 golpes. La escena duraba 3 minutos y se hizo a base de planos en coche a su alrededor.
Tenía una dimensión más de la que los otros directores carecían. Era un coleccionista.
Sí, la Torre Eiffel siempre gracias a Girardot. La Prière sur la Tour Eiffel.
Les voy a confesar una cosa. Me gustan mucho las obras de arte, pero siento debilidad por las pelis malas y las de serie B.
Atención, vamos a grabar. Silencio. Vale, que nadie se mueva. Antoine, ¿qué son esos ruidos?
Ese día se grababa La Tour Eiffel en Otage, una película de Claudio Guzmán, un director injustamente menospreciado.
¿Cuántos tienes?
Solo 7, pero tendrá que bastar. Vamos.
Una película con un guion audaz y sorprendente.
Es la historia de un loco que toma como rehén a la Torre Eiffel y que reclama un gran rescate.
Genial, ¿no?
Si no le pagan, amenaza con hacerla saltar por los aires.
¿Pero de dónde sacarán esas ideas?
Él es invulnerable. Está equipado con rayos láser que detectan y destruyen todo lo que se mueve.
Oro puro.
La estrella de la película es la Torre Eiffel.
Alto y claro. La estrella es la Torre Eiffel. Además, yo figuraba en el centro del póster publicitario. No puedo resistirme a enseñarles otra película en la que interpreto el papel principal. ¿Piensan que me he vuelto loca? Pues es The Man on the Eiffel Tower. En esta película estoy especialmente bien. Soy la que sostiene el trabajo de los actores.
¡Para, por el amor de Dios!
Y pongo el drama en las escenas. No voy a contarles más, pero al final, el malo muere. ¿Pero dónde están los espabilados que corté al principio? Ah, ahí. No se han dado cuenta de que ya no los grababan. Vamos a acercarnos a escuchar.
Perdone, ¿no ha comprado nada en la tienda?
Sí.
Un boli con un montón de torres Eiffel.
Sí, todos se marchan con mi imagen en algún souvenir.
Una moneda.
Soy el objeto de un verdadero culto.
Coñac.
Perfume.
Está muy rico.
Y esta sí que es una Torre Eiffel de la Torre Eiffel. Es especial. Está fabricada en Francia.
Esto sí que me hace gracia. Hoy en día los turistas chinos compran en mis tiendas torres made in France. Pero sobre la explanada, los vendedores ambulantes les ofrecen torres fabricadas en China. Así que muchos turistas chinos se llevan de aquí torres que en realidad están hechas en su país. Es todo bastante irónico, ¿no les parece? El escritor Roland Barthes, uno de mis mayores fans, decía de mí:
primero, se convirtió en símbolo de la ciencia.
No.
Pero también desde un primer momento fue...
No, esto no. No consigo dar con lo que estoy buscando. Bueno, lo diré de memoria. Él decía que yo era un edificio inútil e irreemplazable, pero también un objeto inimitable y reproducido hasta el infinito. Pero lo cierto es que no se equivocaba. Copias mías las hay de todas clases, de todos los tamaños y por todo el mundo. Por ejemplo, reino sobre la Strip de Las Vegas, a 165 metros. No está mal para una imitación. En Rusia el resultado es bastante más modesto, digamos que estoy más delgadita. Pero lo bueno es que allí no hay riesgos de embotellamiento.
La gente de los alrededores viene para verla y hacerse fotos con nuestra Torre Eiffel.
Esto no es como París, claro. La Torre de Francia seguro que es mejor. Esta es bastante pequeña.
Como ya hemos visto antes, los reyes de la copia son los chinos. En Tiandú hacen las cosas a lo grande, como construir un barrio entero de París a mi alrededor. Y no se equivoquen, no se trata de una atracción turística. Es una ciudad de verdad, con sus habitantes y todo, gente normal, como la familia Martin, pero que aquí se llaman Choux.
¿Podremos visitar algún día una ciudad como París? No creo. Para nosotros, vivir aquí es un poco como vivir en Francia.
Y precisamente en Francia también hay talentos desconocidos que me copian.
Ese acordeonista amateur es un antiguo minero, el señor Vertiu, a quien visitamos en Lieven. Nos va a enseñar sus maquetas. ¿Y qué maquetas? Están hechas con cerillas, miles y miles de cerillas.
Madre mía, un trabajo de chinos.
Si le soy sincero, es duro. Porque cuando comienzo algo, bueno, a veces me da la hora de la cena y bueno, ya me entiende. Se me echa el tiempo encima y me quieren ayudar, pero no me fío porque me pueden romper lo que ya he hecho, ¿me entiende? Con el trabajo que me cuesta.
Pero además tenemos otras variantes de la torre preferida de los franceses. Para la versión de hilos de plástico Scooby-Doo, marque el 1. Para la versión de conchas, marque el 2. Y para la versión de herraduras, marque el 3. Y la ganadora es... la Torre Indestructible. Porque realmente parece que lo es. Venga otra vez. De hecho, he encontrado el archivo de Roland Barthes.
La Torre Eiffel es una fiesta. Y eso creo que no admite discusión, ¿no? Todos los turistas que vienen la visitan como si cumpliesen una especie de acto festivo. Y por eso, podemos decir que todas las personas que no son de la ciudad y que vienen a París se encuentran un poco en la obligación de cumplir con el rito de ir a ver la Torre Eiffel. Es como un rito de iniciación. Cuando uno por fin ha visitado la Torre Eiffel, ya puede decir que es parisino.
Como soy el monumento más visitado del mundo, el mundo está lleno de parisinos. Dentro de poco vamos a recibir al turista 300 millones. Y para festejar tal acontecimiento, les he reservado una gran sorpresa. ¿Están listos? Cierren los ojos. Hay uno con los ojos abiertos. Les presento en primicia mi nueva atracción. A partir de ahora podrán caminar sobre el vacío a una altura de 57 metros sobre mi nuevo suelo de cristal de la primera planta. Ánimo, señora, es muy resistente. El vértigo y la emoción están asegurados. Esto va a ser un éxito en Facebook. ¡Vuelo! ¡Vuelo! Ser una estrella es saber renovarse y sobre todo permanecer sana, porque soportar picos de contaminación a más de 330 metros no es poca cosa. Dicho esto, cuando miro Notre Dame me siento esperanzada. 800 años y sigue ahí, un verdadero milagro. Sin embargo, con la edad debo ser más cuidadosa, renovar el maquillaje, cuidar la línea y estar más atenta a mis luces. ¿Pero importa realmente la edad? ¿Se dan cuenta de que me estoy convirtiendo en una filósofa?
¿Usted cree que dentro de 1000 años la Torre Eiffel seguirá aquí?
Pues...
Sí, sí. Sí, claro que sí.
Yo creo que aguantará mucho.
500 años.
No queremos que desaparezca.
Estará aquí... siempre.
Yo moriré, pero ella seguirá ahí.
¿Y mi Bertrand? ¿Qué pensará él?
Mademoiselle Eiffel ya ha cumplido los 125 años, pero ¿cuánto tiempo más durará? Mucho. ¿Por qué? Porque bastará con ir cambiando poco a poco sus piezas, las más desgastadas, las que estén defectuosas. Le pondremos otras nuevas y poco a poco la reconstruiremos entera, sin llegar a desmontarla del todo, hasta que al final dure para siempre. En el fondo, Mademoiselle Eiffel es inmortal.
¿Lo han oído bien? ¡Soy inmortal! ¡Soy inmortal! ¡Soy inmortal! ¡Inmortal! Hablar durante 52 minutos no es fácil. Al principio creía que no llegaría, pero poco a poco he ido cogiendo confianza. Creo que el hecho de recordar a mi padre me ha liberado. Esto de rememorar viejas historias...
¡Ah! ¿Pero qué es ese ruido?
¡Oh! ¡Mis piernas! ¡Mis piernas! ¡Oh, mis piernas!
Se lo han creído. ¿Qué pensaban? Si acabo de decirlo, soy inmortal. ¡Soy inmortal! Venga, basta ya de risas. Voy a cortar.
Alguien ha pirateado la señal y entre los telespectadores las víctimas se cuentan por millones. De momento se desconocen las causas de este fenómeno, pero ya hay una investigación en curso. Hablemos ahora de política exterior.
Postales sonoras. 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 Postales sonoras.
Edición de audio Fernando Fuensalida Vicuña, Santiago de Chile.
Y espero que ustedes hayan disfrutado este reportaje tanto como Julio y yo hemos disfrutado preparándoselos. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com. Y hasta la próxima.